La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Madrid se mueve en Onda Madrid.
Pues ahí vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
Hola, Juanma. Buenas tardes. Muy bien,
bueno,
¿y tú?
Buen día, ¿no? El Madrid se metió, el Atleti lo celebró. Estamos ahí bien, ¿no?
Sí, esperemos que el lunes también tengamos que celebrar que el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Euroliga.
Una semana espectacular para el deporte español. Y hay más cosas para los equipos madrileños, ¿eh? Pendientes.
Sí, sí. El Rayo Majadahonda ahí luchando por ascender. Sí, sí, hay mucho en juego.
Se las contaremos en Onda Madrid. Bienvenidos, bienvenidas a Madrid se mueve en Onda Madrid. 30 minutos, ya lo saben, de Radio Deportiva, con contenidos dedicados al deporte, de valores, superación, liderazgo, solidaridad, igualdad y todos aquellos puntos suspensivos que ustedes quieran, deseen colocar. Saltamos ya, pues, a nuestra cancha radiofónica deportiva. Pisamos el césped, pisamos el balón y el primer pase, por supuesto, es como siempre para Elena Castro, nuestra chica Champions, que les va a avanzar en titulares contenidos del programa.
Esta mañana se disputa el Dualdón Cross de Coslada en el Parque del Humedal, al este de la región. José Manuel Carrillo, su organizador, nos explicará cómo ha transcurrido. Esta mañana se ha celebrado la carrera popular Colegio Santo Tomás de Aquino. El dinero recaudado va destinado a Cruz Roja. Ayer tuvo lugar la final de la Copa Colegial Madrid Femenina en Aravaca, al noroeste de la comunidad. Los Sauces Torrelodones se proclamaron campeonas por primera vez en su historia. El pasado lunes, la Asociación de Futbolistas Españoles cumplió 40 años desde su constitución. En el acto, Fernando Soria, director de Madrid se mueve, fue premiado. Fernando Soria nos dará los detalles de los programas que se emiten en Telemadrid.
Bien, de acuerdo, pues tres cositas. Vernos en telemadrid.es, seguirnos en @hispanasemueve o escucharnos aquí en la radio más guapa, más deportiva y más simpática de Madrid, en Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid se mueve en Onda Madrid.
Pues empezamos corriendo. Vamos a ponernos las zapatillas, tanto del atletismo como del ciclismo. Vamos a hablar exactamente del Dualdón Cross de Coslada, que ha tenido lugar esta mañana en esta localidad de Madrid. José Manuel Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es el organizador y miembro de la Unión Atlética de Coslada, ¿no?
Sí, eso es. Soy uno de los organizadores y perteneciente al club de Unión Atlética Coslada, que tenemos una sección de atletismo y otra sección de triatlón. Y bueno, pues hoy hemos decidido seguir continuando con la 12ª prueba del Dualdón Cross que hacemos en Coslada. Hoy pues hemos querido meter un par de novedades más. Creemos que el futuro del deporte y el deporte de la Comunidad de Madrid y del triatlón, evidentemente, son los jóvenes, y hemos querido, bueno, pues hacer este año la primera prueba con categorías inferiores. Y bueno, pues para promocionarlo hemos querido que haya sido gratis, dándole la mayor difusión. Y bueno, y también hemos querido meter duatlón para con parejas y a relevos, ¿de acuerdo? Salir un poco de la tónica general de bicicleta y correr de manera individual, bueno, pues para que todo el mundo pueda hacerlo independientemente de su condición física y de su preferencia de, como decías, de zapatillas de correr o de zapatillas de bicicleta. Queremos que sea un deporte accesible para todo el mundo.
A ver, que el duatlón es un deporte muy joven, sí. ¿Cómo está calando entre los chicos jóvenes? Porque yo creo que se empieza a practicar duatlón a partir de los, o triatlón, a partir de los 90, por ahí más o menos, ¿no?
Sí, no es una disciplina que se haga, que tenga mucho recorrido, y sobre todo quizá en España y en Madrid concretamente. Se lleva haciendo desde esa época de los 90, y bueno, antes éramos unos locos, quizá decían otros unos visionarios, pero sí que es cierto que últimamente a los chavales se les está promocionando mucho, pues el tema de la piscina es una cosa que todo el mundo sabe las ventajas que tiene la edad, y bueno, pues a partir de ahí se está teniendo mucho recorrido, sobre todo en escuelas infantiles, en colegios, y bueno, pues luego también tenemos a grandes figuras a nivel nacional e internacional que nos están echando un cable bastante importante para poder promocionarlo y bueno, tener un referente ahí en el espejo, en la carpeta del colegio donde puedes mirar de donde quieres llegar.
¿Y lo de las parejas, esa competición por parejas, qué es?
Pues puedes competir, sale una persona corriendo, haciendo la disciplina de carrera y le da el relevo a la otra persona que hace la disciplina de bicicleta y posteriormente la otra persona que ha hecho la carrera inicialmente pues termina haciendo la disciplina de carrera otra vez. Lo pueden hacer personas de diferente sexo, del mismo sexo, ahí no hemos puesto ningún tipo de traba, ningún tipo de problema, evidentemente. Queremos que llegue a todo el mundo, independientemente de otras cosas.
¿Vosotros estáis ubicados en Encoslada? ¿Hay realmente mucho tirón del triatlón, del duatlón o no es de las zonas donde más gente aficionada haya?
Sí, aquí en Encoslada sí que estamos en la zona este de Madrid y tenemos bastantes equipos por aquí cerca, con mucho nombre todos ellos. Nosotros, gracias al apoyo que tenemos del Ayuntamiento de Encoslada y del club, estamos metidos en la Liga Nacional, tanto del baldón como de triatlón. Y bueno, sí tenemos muchos equipos por aquí con los que competimos. Sí que es cierto que Madrid tenemos la gran ventaja de tener muchos sitios donde podemos nadar y parques espectaculares donde se pueden hacer estas disciplinas, pero bueno, al final hay que tratar de medirse con todos los mejores y eso implica pues tener que moverse a nivel nacional. Pero nosotros estamos en Coslada, tenemos facilidades para nadar en la piscina todos los días, velódromo espectacular y evidentemente el Parque del Humedal donde lo tenemos desgastado ya de tanto de correr, evidentemente. Con nuestra pista de atletismo.
Pues hay que seguir ahí desgastando el parque, ¿eh?
No queda más remedio.
Recordamos los ganadores, ¿lo sabes? ¿Lo recuerdas?
No te sé decir los ganadores ahora.
A ver, David Vargas, creo que ha sido el ganador en categoría masculina, ¿no?
Eso es, sí, ha sido. Es un gran conocido del mundo de Alon, que le conocemos hace muchísimo tiempo. Y es una persona espectacular, que bueno, ha hecho una carrera fantástica, sobre todo la bicicleta, porque ha sido su mejor sector, sin lugar a duda. Y luego, sobre todo, lo principal de todo está siendo los pequeños, que ahí no solemos entrar en quién gana y quién pierde, sino son chavales muy jovencitos, a todos les hemos dado un trofeo y un detalle, bueno, pues para que sigan cometiendo y se olviden un poco también de quién gana y quién pierde, sino que practiquen deporte por practicarlo.
Todos los pequeños han ganado, ¿no?
Los pequeños han ganado, todos han tenido su medalla y su fotografía y, bueno, sobre todo, pues que tengan esa constancia de que el deporte es bueno en todos los aspectos. Luego sí, evidentemente a los mayores hemos tenido un detalle con ellos, con un bote promocional del club, tenemos descuentos en la página de Austral que nos da ayuda y evidentemente, como no, Coca-Cola también que nos da todo el soporte de vida isotónica.
Muy bien, pues lo vemos en Madrid Se Mueve en Telemadrid, reportaje que han realizado esta mañana tanto Salva Rubio como José Vicente Delfa.
Pues muy agradecido por vuestro apoyo, por venir a visitarnos. Y bueno, pues nada que deciros, os brindamos las instalaciones de Coslada, os brindamos la prueba, también hacemos la media maratón de Coslada, hacemos pruebas de 100%, que es una prueba muy bonita de natación en Navidades. Y bueno, pues estáis invitados todos y cada uno de vosotros a venir a conocernos, a practicar deporte con nosotros, a entrenar, y aquel que quiera competir, pues tiene las puertas abiertas de Unión Atlética Coslada.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer y siempre que sigáis siempre así, ¿de acuerdo?
Muy bien, Madrid Se Mueve en Onda Madrid. Madrid Se Mueve en Onda Madrid para ir hasta el Colegio Internacional Santo Tomás de Aquino, donde ha estado ahí nuestra compañera Rocío García Mora. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanma, buenas tardes. Así es, ahí hemos estado esta mañana.
Cuéntanos, ¿en qué ha transcurrido la competición?
Pues mira, ha sido un cross solidario que organiza todos los años el colegio. Esta era su 16ª edición y cada año son más personas las que participan. Este año ha tenido un total de 1.200 inscripciones. Han corrido desde los más chiquitines de 2 años hasta los abuelos de los alumnos del colegio, pasando por todas las edades y no solo gente relacionada con el colegio, sino también han venido de distintos puntos de la Comunidad de Madrid y sobre todo de la zona de Alcalá de Henares. Y era un evento solidario para recaudar fondos para Cruz Roja. Cada año es un objetivo distinto y este año es para poder abrir un albergue durante todo un año.
O sea, que ya digamos que es casi un clásico en el noreste madrileño, ¿no?
Así es, así es. Y no solo consta de las carreras, sino que además hay clases de zumba, clases de boxeo, muchísimos castillos hinchables y después, para coger fuerzas, unas paellas para todos.
¿Algún momento estelar que nos puedas avanzar de cara a Madrid se mueve en Telemadrid?
Bueno, la verdad es que el paisaje es espectacular, cómo se ha volcado la gente, cómo los padres y sobre todo los abuelos, yo me quedo con esa carrera de abuelos corriendo, los que no podían correr andando, y hasta gente con bastón que con tal de ayudar ha participado. Yo creo que es el momento más impresionante.
Bien, pues lo veremos en breve. ¿Qué cámara ha estado contigo?
Roberto Benito.
Bien, Rocío García, Rocío García Mora, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Madrid se mueve en Onda Madrid.
Madrid se mueve en Onda Madrid para hablar de baloncesto, para hablar de baloncesto juvenil, infantil, para hablar de baloncesto de valores, para hablar de la Copa Colegial que se está celebrando en Madrid. Acabamos de conocer ya el ganador en la categoría femenina, el Sauces Torrelodones. Y vamos a hablar con Laura García Higueras, que es entrenadora, que también es compañera de profesión y que ha dirigido a diversos equipos durante varias ediciones de este torneo. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino que ha seguido la presente edición de la Copa, ¿no?
Sí, 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 la Copa tiene algo que, vamos, desde que la conoces engancha y ya no te puedes separar.
Que además nace o aparece con un lema, Basketball is Education, el baloncesto es educación, y que no se contenta solamente con desarrollar partidos, sino también con transmitir valores y otras cosas, ¿no?
Completamente, o sea, al final yo creo que por el formato que tiene, como hace mucho porque esto sea lo que suceda, ¿no? El que ya no es tan importante pues quién gana, quién pierde, el mejor jugador, la mejor jugadora, sino que realmente es una experiencia que hace que todo el cole se pueda involucrar y bueno, pues empaparse, ¿no? De las cosas buenas que puede dar el baloncesto y que son para todos, es tanto el que juega como el que entrena, como el que va a verlo, el que va a hacer las fotos, o sea, que en ese sentido es muy, muy especial.
Cuéntanos, ¿y como cuántos equipos toman parte en este evento?
Pues no te sé decir la cifra exacta, pero yo creo que, por lo menos en Madrid, rondan, en equipos masculinos y femeninos, ha rondado los 80 o 90, pero no estoy todo segura, que no quiero liarla.
Y se va haciendo por zonas, por regiones, hasta llegar a campeones nacionales, ¿no?
No, o sea, se juega en 9 sedes distintas y cada una es independiente. Entonces, bueno, pues en función de los colegios de cada ciudad, pues sí que hay una primera fase que sí que es más, pues intentar, ¿no?, juntar a los equipos que de los colegios que están más cerca, pero a partir de octavos se hace un sorteo y ya ahí es pues lo que toque y hasta el final.
Y por lo que se ve, hay cantera de baloncesto en Madrid, hay mucha gente que se apunta.
Sí, 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 no, al final, si no me equivoco, es el deporte con más fichas en, bueno, la Liga Federada, que es distinta, pero vamos, la Copa Colegial, al final, pues cada colegio participan 16, creo que se puede inscribir, chicos y chicas, así que imagínate, pero sí, sí, son un montón.
Es una Copa Colegial, esto es porque el baloncesto es un deporte muy de colegio.
Claro, o sea, al final aquí, para poder jugar, se tiene que inscribir el cole, entonces solo pueden jugar alumnos del colegio. Esto hace que al final, muchas veces lo que pasa es que los clubes, ¿no?, pues empiezan a fichar a gente y a lo mejor los coles se quedan un poco más descolgados, y aquí es como que no, o sea, tú luchas por tu colegio, por el color que representas, por tus compañeros de clase, porque ya te conviertes en el héroe del curso, ¿no?, los que juegan. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sentido de pertenencia e identidad pues se trabaja más, ¿no? Se, se vive más por precisamente por eso.
Perfecto, Laura, pues a seguir trabajando en próximas ediciones. Faltan por conocer o por conocerse los campeones masculinos y a seguir impregnando el deporte, el baloncesto, de estos valores de baloncesto, baloncesto es educación, ¿no?
Eso es, que al final, vamos, con el hilo de lo que me preguntabas de jugadores, yo creo que que lo que sí que ha destacado y lo que sí que se ha quedado un poco para la historia, ¿no? Dentro de la Copa ha sido más equipos, ¿no? De, pues una generación, pues por ejemplo, una generación corazonistas de chicas que fue espectacular, o sea, que eran 5 o 6, que ganaron 3 años seguidos y además porque al final la Copa no solo son los partidos, ¿no? Sino que luego hay pues alguna competición paralela y será un premio mejor jugador estudiante, entonces pues también hace, ¿no? El inculcar todos estos valores de educación, que al final es pues una oportunidad muy buena que se puede aprovechar desde los coles y desde el deporte para pues para formar a todos los niños, vamos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Pablo Martínez Arroyo, es jugador de Estudiantes y un hombre mítico del baloncesto español. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, es así, como lo ha contado Laura, el asunto, ¿no? Es una copa colegial inspirada en valores.
Has visto qué buena
lo vende bien, ¿eh?
Representante.
Lo vende
es
bien.
Que Laura, y por eso cuando me dijeron, oye, ¿podéis participar en la radio y tal? Dije, sí, ¿a quién podemos llamar? Y mira, Laura, que ahora ella no se va a presentar a sí misma, sí, pero es uno de los perfiles mejor acabados de la historia del torneo. Porque mira, Laura fue jugadora en uno de los colegios, pero claro, eso no te lo va a contar ella, así es muy modesta. Luego fue entrenadora, ayudante, ahora es periodista de profesión, o sea, es como vosotros, ha sido cronista de los partidos, es fotógrafo, o sea, ayer en la final de las chicas en Madrid estaba haciendo las fotos, la crónica. Bueno, reúne un poco todas esas condiciones para los que iniciamos esta aventura y dijimos, oye, seguidnos, colegios, que tenemos una idea buena para vosotros. Pues bueno, en ese momento, en el año 2002, Laura a lo mejor tendría, no sé, 6 años, 8 años, y mírala ahora, ¿no? Ya hecha toda una mujer, periodista, contándote el torneo ella. A mí me ha hecho muchísima ilusión escucharla porque realmente es así. El baloncesto es esto, ¿no? Es el colegio, la educación y todos juntos tratando de conseguir algo para el colegio.
Para que la gente no, para aquellos que no se han dado cuenta, que tú eres Pablo Martínez Arroyo, es jugador de Estudiantes y miembro de la saga de los Martínez Arroyo, que durante tantos años han jugado al baloncesto en Estudiantes.
Sí, esa saga que bueno, los sí, yo creo que en Estudiantes la gente lo conoce, ¿no? Los que nos estén escuchando y la audiencia de Madrid, evidentemente todos conocen el club y lo que no sé si los más jóvenes que nos estén escuchando sabrán es que el Club Estudiantes nació precisamente de una idea parecida, ¿no? De la idea de unos alumnos que fueron a decirle al gerente del colegio, bueno, al que entonces era el jefe de estudios, a don Antonio Magariños, que querían empezar a jugar al baloncesto. Y entonces en aquel momento, en el año 48, pues el baloncesto tampoco era todavía muy divulgado en España. Y entonces ahí, desde ese colegio, nació el Club Estudiantes, con lo cual la genética del Estudiantes, igual que la de este torneo y todo eso, está en los colegios, que es como nació el deporte.
Y ya que se llama Copa Colegial, tú eres miembro, Pablo, de la organización, ¿por qué está tan vinculado el baloncesto al colegio? ¿Por sus características, por la dimensión de la cancha, porque a los alumnos les gusta jugar en el recreo? ¿Por qué?
Pues mira, yo tengo una teoría que tiene que ver mucho con la genética de cómo nacen las cosas. Yo creo que, bueno, pues oye, somos los seres humanos, ¿no? Venimos de nuestros padres, de nuestros abuelos y tenemos una carga genética. Bueno, pues el baloncesto es el único deporte que ha llegado a una dimensión tal global que nació en la mente de un profesor. Entonces, los demás, el fútbol no le pasa eso, el tenis tampoco. No sé, otros deportes que puedan ser así más globales, no el béisbol tampoco, el baloncesto, un profesor, el señor Naismith, que tenía un problema a final del siglo XIX en Estados Unidos, él era canadiense, no sabía qué hacer con los alumnos cuando hacía frío y dijo, oye, yo tengo que inventarme un juego. Y entonces el primer día que se inventó el baloncesto, puso 2 cestas y les puso a los alumnos a hacer la clase de educación física con el baloncesto. Y el primer día, además, puso nada menos que 13 reglas en el deporte. O sea, tú fíjate si quería pues hacer un deporte realmente que a los alumnos les ayudara a educarse. Entonces, claro, es lógico que mantengamos esa genética, porque si no, degeneramos el deporte. Entonces, ¿dónde debe estar el baloncesto? pues siempre tiene que tener esa conexión con la educación y con el colegio, porque es de donde nació.
Perfecto, Pablo. Pues nada, el Swansea es de momento campeón en categoría femenina y habrá que esperar al campeón masculino, ¿no?
Sí, bueno, tenemos 9 sedes, con lo cual todavía faltan varios, porque como te ha explicado Laura, como hay 9 ciudades ya, pues hay 18 campeones, 18 equipos de 18 colegios femeninos y 18 colegios masculinos que van a ser campeones. Entonces, por ejemplo, Barcelona todavía no ha terminado, falta Málaga, pero ya tenemos muchos campeones. De todas maneras, la gente, si quiere seguir el proyecto, el torneo, en copacolegial.com es donde está el torneo. Y en la Fundación Baloncesto Colegial, que nosotros somos baloncestocolegial.com, la fundación que lleva todo el proyecto, pues ahí pueden seguir todos los valores, todo lo que hacemos. Y Laura se ha quedado corta, porque en Madrid hay 150 equipos, pero en toda España, imagínate, 9 ciudades y por una media de 20, 30 colegios por ciudad, pues tenemos un montón ya de colegios.
Muy bien, Pablo, pues nada, muchas gracias. Ya quedó la época de estudiantes en Magariños y nada, me alegra y me congratula que estés ahora dedicado a otras facetas del baloncesto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. 15:51, buscamos al míster de Onda Madrid. El míster de Madrid se mueve en Telemadrid. Queríamos decir, Fernando Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Juanma, muy bien, porque hace un día realmente estupendo, como bien has dicho al inicio del programa, y es un día pues para hacer un poquito de deporte, para moverse después de escuchar, lógicamente, Madrid se mueve, donde por cierto, ya sabes que me gusta veros a través de la página web, pues se lo recuerdo a nuestros oyentes que te pueden ver, debe estar la refrigeración puesta, porque te veo bien abrigado, ¿no?
Bueno, ahí estamos en entretiempo, pero bueno, la verdad es que la temperatura es fresquita aquí en el estudio, efectivamente, sí.
Bueno, pues venga, hablamos, si te parece, en primer lugar de la Asociación de Futbolistas Españoles, que celebró el otro día el 40 aniversario, un acto al que tú también tuviste la suerte de asistir, sobre todo en la parte final, que fue la distendida, la del cóctel, donde pudimos pues saludar a muchísimas personas de aquella época, una época que tú también viviste personalmente como protagonista, como joven periodista que éramos, ¿no?
Efectivamente, pasa el tiempo rápidamente, se celebraba el 40 aniversario de la Constitución de la AFE. Vamos a escuchar, si te parece, primero al presidente actual, a David Aganzo, que esto es lo que nos comentaba al término del acto.
Bueno, hoy es un día especial para nosotros. La Asamblea la hemos aprovechado, por supuesto, para hacer un homenaje a nuestros fundadores, 40 años de historia de la asociación, y estamos muy orgullosos. La verdad que estamos muy orgullosos de todos los futbolistas. Seguimos unidos y yo creo que es un mensaje que tenemos que lanzar. Yo soy del 81, pero sí que es verdad que, bueno, sé perfectamente la historia de AFE. Sé cómo lucharon esos guerreros para crear la asociación, y mira que era en una España difícil, que estaba cerquita de la democracia, todavía no estábamos en democracia, y bueno, contento por la sensación que nos han transmitido los compañeros, contentos porque se ha reconocido a los fundadores de una manera, yo creo que bastante meritoria, y bueno, al final yo creo que es fiesta de los futbolistas y es fiesta de AFE. Y al final te hablo del comienzo, es la sensación de unidad que tuvieron. Ellos recalcan mucho la situación que era una situación muy difícil, se hablaba de cárcel solamente porque era un sindicato. Entonces, bueno, esa sensación de unidad que ellos transmiten, la verdad que yo muchas veces he hablado con ellos, como te digo, y se me ha puesto la piel de gallina. Cómo transmiten, cómo lo explican. Yo muchas veces en casa, pensando sobre este tema, he sentido lo que podían sentir ellos. Y para mí, bueno, ahora mismo es un orgullo estar de presidente de la Asociación de Futbolistas, y espero que continúe el legado que han dejado, por supuesto.
Qué miedo, ¿eh? Hasta la palabra cárcel pronunciada, Fernando.
Sí, bueno, pero es que la palabra cárcel, él lo dice por referencia, pero tú que tuviste también la oportunidad de oír esa entrevista que le hicimos a Juan Manuel Asensi, que creo que fue el segundo presidente de AFE, el primero es Joaquín Serraquino, que lamentablemente sí. No pudo asistir al acto, fue el propio Asensi el que reconoció, recordemos, capitán del Barcelona y de la selección española de fútbol con Kubala.
Vamos a escuchar si te parece.
El que dijo lo de la cárcel.
¿Sí? Vamos a escucharle unos segundos a José Manuel Asensi.
Hombre, recuerdo pues prácticamente todo. Recuerdo todas las primeras reuniones que tuvieron, las primeras asambleas, pongamos. Yo soy de la segunda, la primera fue el Quino, el presidente con Ángel Villar. Y bueno, al cabo de un año y pico, Quino lo tuvo que dejar. Lo tuvo que dejar por asuntos familiares, entonces yo pasé a ser presidente. Y a raíz de ahí, pues todo, ¿no? Se fue cociendo reuniones nuestras un poco clandestinas, porque en aquella época teníamos problemas de reuniones y que estaban en contra nuestra, y poco a poco fuimos madurando la idea hasta que llegó el punto final, ¿no? No nos hacían caso, no se creía que nuestra palabra no valía para nada en aquella época. Teníamos unos serios problemas de derechos de detención, seguridad social y otros temas, y entonces llegó un momento que como más o menos nos dieron de lado, pues tuvimos que ir a la huelga, nosotros no queríamos.
Pues ahí están las palabras de Asensi, recordando tiempos pretéritos, pero que han sido el origen y la constitución del sindicato de futbolistas, en un acto en el cual tú también recibiste una condecoración, ¿verdad, Fernando?
Bueno, digamos que un reconocimiento a mí y a otros periodistas como Julián Redondo, Osvaldo Menéndez, estaba también José María García, como por la valentía que dicen que tuvimos en aquella época. Recuerda que hace 40 años pues la situación era diferente en este país en todos los sentidos. En las redacciones periodísticas, los periodistas veteranos, los que mandaban en esa época, pues eran reacios a la huelga, y los periodistas jóvenes tuvimos que luchar también contra nuestros propios jefes de redacción. En todo caso, sí que quiero recalcar, porque era algún oyente, 40 años y Merino y Soria hablando. Bueno, es que tú y yo éramos muy jóvenes. Yo tenía 19 sí. años entonces y ahora tengo 59. Soy mayorcito, pero como tú, con un espíritu de como Madrid se mueve, España se mueve, espíritu muy joven.
Se intenta.
Bueno,
pues cuéntanos. Sí,
hablamos ya. Felicidades a la AFE por mi parte, simplemente pedirles que no pierdan ese espíritu contestatario, ese espíritu reivindicativo que tuvieron en aquella época, que sigan sobre todo apoyando a los futbolistas modestos, que son los que necesitan ese apoyo. Y muy rápidamente, pues mira, hoy hemos tenido, como bien sabes, el programa número 113 de Telemadrid, hemos estado con la Spine Classy Ride, hemos tenido la historia de David, un chico con discapacidad que es el campeón de España de 100 metros lisos, hemos estado en el campeonato escolar de golf en el Olivar de la Hinojosa, la encuesta, saludos de Rosa López, la cantante, de Chema Martínez, en definitiva un programa que hay que ver en la web de Telemadrid, ya está colgado, www.telemadrid.es, y mañana el 114. ¿Te anticipo rápidamente?
Sí.
Pues mira, en primer lugar, rugby, José Vicente Delfa estuvo en el campeonato de Madrid de categoría sub-12, chicos y chicas que compiten con un nivel y una ilusión tremendos. Hemos estado también recordando el 50 aniversario de ese equipo madrileño de rugby, Liceo Francés. Hemos estado viendo cómo recibían la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de hockey femenino, de hockey sobre hierba del Club de Campo Villa de Madrid. La historia de Gabriel Vadillo, que con 73 años y después de un cáncer de estómago sigue realizando, practicando atletismo y corriendo carreras. Y una serie de saludos como el de nuestro compañero Roberto Gómez. La encuesta, en definitiva, que no hay que perdérselo mañana, aproximadamente 10:40 de la mañana en Telemadrid.
Ahí estaremos en la tele, gracias Fernando.
Un abrazo, hasta mañana.
El Nacastro, ¿qué podemos hacer esta tarde a nivel deportivo? Los próximos días.
Mañana, domingo 20, se disputa la carrera de la solidaridad Colores contra la Violencia desde las 9:30 en el Paseo de la Castellana. Madrid es la primera parada de un tour por España.
¿Algo más?
Mañana también es la milla popular de Chamberí a las 9:30. Las modalidades de una milla y cuarto, media milla y una milla se correrán entre la Glorieta de Quevedo y Bilbao.
Había alguna cosita más por ahí, ¿no? La
sí, agenda. Mañana es el torneo de golf adaptado a la Dehesa, al noroeste de Madrid capital. Y además mañana se celebra la media maratón Villa de Aranjuez, al sur de la comunidad.
Muy bien, gracias, Elena. Gracias a ustedes. Les invitamos a que nos escuchen mañana a partir de las 3:30. Madrid se mueve en Onda Madrid. Les ha hablado Juan Manuel Merino. Encantado, como siempre. Y ya saben que ahora, a partir de ahora, se quedan con José Vicente Delfa y muchas informaciones deportivas y mucho fútbol aquí en Onda Madrid. Hasta mañana. Muchas gracias.